A ver, imaginemos por un momento que vamos al médico para recibir un diagnóstico.
Ajá, lo típico.
Normalmente, cuando vas, existe una especie de expectativa de precisión, ¿verdad? O sea, como si el cuerpo humano fuera, no sé, un problema de ingeniería.
Claro, vas buscando una respuesta exacta.
Exacto. Si hay una caída grave, la radiografía te muestra una línea blanca irregular. El médico simplemente la señala con el bolígrafo y dice, ahí está el problema, hueso roto.
Sí, sí, es algo binario, es una fractura limpia. Y curiosamente, ese tipo de claridad es muy reconfortante para la mente humana.
Ya te digo.
Nos gusta que las cosas sean visibles, o sea, que los problemas se puedan categorizar en cajitas ordenadas y fáciles de etiquetar.
Pero claro, luego entramos en el terreno de la moralidad humana o de la psicología profunda, y de repente esa máquina de rayos X parece que...
Que se ha estropeado por completo.
Literalmente. Pasamos de un diagnóstico evidente a sumergirnos en unas aguas francamente pantanosas. Y fíjate. Esa misma sensación de pasar de lo cristalino a lo turbio es la que estructura nuestra misión en el análisis a fondo de hoy.
Un análisis muy necesario, por cierto.
Totalmente. Hoy tenemos un objetivo muy claro, desgranar la conferencia 5 del Dr. Craig Kinner. Esta conferencia se centra en la carta a los romanos, concretamente, a ver, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 23.
Eso es. Y es crucial porque aquí el apóstol Pablo hace un movimiento absolutamente brillante.
Sí, porque en el capítulo 1 su radiografía era clarísima. El mundo no judío, o sea, los gentiles, estaban moralmente perdidos. Era una fractura limpia.
Claro.
Pero al llegar al capítulo 2 nos encontramos con un giro argumental masivo.
Es un giro de los acontecimientos magistral. De repente la lente se amplía y Pablo revela que en realidad absolutamente todos están perdidos.
Madre mía.
Toda la humanidad, sin excepción, está moralmente a la deriva y necesita una intervención divina urgente.
O sea, nadie se salva del diagnóstico.
Nadie. Y lo que hace que este texto sea tan apasionante no es, bueno, simplemente el contenido teológico. Es la pura genialidad retórica de cómo acorrala a sus lectores para que admitan esa realidad.
Y quiero prometer a quienes nos escuchan que este viaje no va a ser la típica disección teológica árida.
Para nada. Vamos a hablar de escándalos financieros en la antigua Roma, de debates imaginarios que parecen partidas de ajedrez y hasta de un ilustre rabino trepando a una palmera persiguiendo a una visión.
Es que tiene de todo, e incluso de un debate gramatical que cambia literalmente cómo entendemos nuestro papel en el mundo. Pero a ver, antes de llegar a las trampas, necesitamos entender el tablero.
Exacto, el contexto es clave.
El material menciona que Pablo estructuró este argumento usando un formato de diatriba. ¿Qué significa eso exactamente en el contexto del primer siglo?
Pues, a ver, la diatriba era un estilo de conferencia muy, muy popular en la antigüedad. Lo usaban especialmente filósofos estoicos como Epicteto.
Ajá.
No era un monólogo de estos aburridos, sino una argumentación súper dinámica. En una diatriba, el orador lanza preguntas retóricas constantemente y utiliza una técnica llamada apóstrofe.
Vale, vamos a desgranar esto. Supongo que en retórica el apóstrofe no tiene nada que ver con el signo de puntuación que ponemos en las palabras, ¿no?
En absoluto, no. No. El apóstrofe retórico consiste en dirigirse directamente a un interlocutor imaginario. O sea, Pablo inventa a un oponente.
Ah, vale.
Le da voz dentro de su propio texto y luego procede a demoler sus posibles argumentos antes de que alguien en la audiencia real tenga siquiera la oportunidad de levantar la mano para quejarse.
Es decir, es como cuando estamos en la ducha imaginando que ganamos una discusión espectacular contra alguien que ni siquiera está ahí, ¿verdad?
Totalmente, es exactamente eso.
Imaginamos lo que nos dirían y les lanzamos la respuesta perfecta y lapidaria. Pero espera, si Pablo inventa su propio oponente, ¿no corre el riesgo de crear un hombre de paja?
¿A qué te refieres?
O sea, un argumento débil y fácil de derribar que nadie en la vida real creería.
Esa es una objeción fantástica, ¿eh? Y la respuesta es que no, no es un hombre de paja. Porque Pablo conocía íntimamente la mentalidad de su audiencia.
Claro, él mismo venía de ahí.
Exacto, había sido un fariseo extremadamente estricto. Así que está anticipando las defensas psicológicas reales que sus lectores, ya fueran judíos o moralistas gentiles, iban a levantar.
Jugaba con ventaja entonces.
Totalmente. Lo hace al nivel de un gran maestro de ajedrez, moviendo las piezas de tal forma que los encierran en una trampa lógica inevitable. Todo comienza con lo que el doctor Kinner clasifica como el silogismo de la hipocresía.
El silogismo de la hipocresía. Suena implacable. A ver, ¿cómo funciona esa trampa lógica?
Pues un silogismo es básicamente una estructura deductiva. Empieza con la premisa 1. O sea, tú, como persona moral, condenas estos pecados evidentes en los demás.
Claro, lo fácil que es señalar al otro.
Eso es. Luego, premisa 2. Sabes perfectamente que tales pecados merecen el juicio de Dios.
Ajá.
Y de ahí llegas a la conclusión ineludible. Por lo tanto, si tú, en la intimidad, cometes los mismos actos o albergas las mismas actitudes...
No vas a escapar de ese mismo juicio.
Exactamente. No escaparás de ese mismo juicio.
Madre mía, no deja salida por ningún lado. Los gentiles que son moralmente relajados intentan poner excusas, mientras que los religiosos estrictos condenan al resto, pero la trampa se cierra sobre todos.
No se libra nadie.
Para reforzar esta idea de que el juicio es ineludible, el texto menciona que Pablo usa algo llamado quiasmo en los versículos del 6 al 11.
Sí, una estructura muy interesante.
Y tengo que admitir que, al leer las notas, la explicación esa de A, B, C, C, B, A me sonaba un poco a manual de matemáticas. ¿Cómo funciona esto realmente y por qué usarlo?
Bueno, es normal que suene abstracto si solo miramos las letras. A ver, un quiasmo es una estructura literaria en forma de espejo.
Vale.
O si prefieres una imagen más visual, imaginemos una escalera que desciende hacia un sótano y luego vuelve a subir.
Me gusta esa imagen.
En las culturas antiguas, donde la inmensa mayoría de la gente escuchaba los textos en voz alta, en lugar de leerlos en papel, estas estructuras eran dispositivos de memoria cruciales.
Claro, no tenían dónde tomar notas.
Exacto. Servían para poner un foco gigante en la idea central, en el fondo del sótano.
Entiendo. Como apuntar con un foco al fondo de esa escalera. ¿Y qué hay en los peldaños?
Pues empezamos bajando. El peldaño superior, la letra A, dice, Dios paga según las obras.
Vale.
Bajamos un peldaño, la letra B, gloria para quienes hacen el bien. Y llegamos al fondo del sótano, el centro del quiasmo, la letra C, ira y sufrimiento para quienes hacen el mal.
¡Auch! Eso duele.
Ya lo creo. Y luego la estructura vuelve a subir reflejando los mismos conceptos. B', gloria a quienes hacen el bien, y terminamos arriba en A', Dios es absolutamente imparcial.
¿Qué estructura tan simétrica?
Sí. Al poner el castigo en el centro exacto, rodeado por la imparcialidad de Dios, el impacto auditivo para la congregación original era brutal. Dejaba clarísimo que el favoritismo divino no existe.
Pero frena un momento. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, si lo analizamos fríamente, la intuición humana grita lo contrario, ¿no?
¿En qué sentido?
Pues si pensamos en un grupo humano al que Dios mismo le entregó una ley directa, como el pueblo judío antiguo, o si pensamos hoy en alguien con una educación teológica exquisita, o sea, ¿acaso tener ese manual de instrucciones oficial no debería otorgar cierta ventaja en el tribunal divino?
Es que la lógica humana diría que sí. Uno pensaría... Bueno, tengo la ley, tengo el manual, estoy a salvo.
Claro, es lo lógico.
Pero la conclusión que el doctor Kinner extrae de los textos es aterradora para quienes pensaban así. La revelación no es un escudo, es un amplificador.
¡Ostras!
A mayor revelación, mayor responsabilidad.
O sea, que saberse las normas de memoria no es una red de seguridad, es de hecho una responsabilidad gigantesca.
Totalmente. Y Kinner hace referencias cruzadas muy esclarecedoras aquí.
Por ejemplo.
Cita a Amos 3:2, donde Dios le dice a Israel algo que debió helarles la sangre. Les dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades.
Vaya tela. O sea, justo por ser los elegidos.
Exacto. Y también lo conecta con la enseñanza de Jesús. El siervo que conoce la voluntad del amo y la ignora recibirá más azotes que el que la desconocía.
Claro, eso cambia todo el paradigma. Nos lleva a darnos cuenta de que el verdadero peligro no era ser un ignorante moral. El peligro real, letal, era el orgullo intelectual, la hipocresía de saber demasiado.
Así es. En la piedad de aquel siglo, el estudio exhaustivo de la Torá era el centro absoluto de la vida devota.
Era lo máximo.
Sí, pero llevaba aparejado un riesgo colosal. Empezar a creer que el simple hecho de poseer el conocimiento te hacía inherentemente superior a las naciones que no lo tenían.
Es una dinámica fascinante y, la verdad, muy actual. Es como observar a ciertas personas que salen de una universidad de élite sintiéndose superiores al resto de los mortales simplemente por el diploma que cuelga en su pared.
Es un gran ejemplo, sí.
Tienen todo el conocimiento técnico, pero lo usan como un pedestal para mirar a los demás por encima del hombro. Ahora, según el material, Pablo va un paso más allá y dice que jactarse de esto es idolatría.
Ajá.
¿Por qué idolatría? Suena una palabra muy fuerte para lo que parece simple arrogancia.
Es una palabra fuerte, pero es precisa. A ver, la idolatría consiste en reemplazar a Dios por otra cosa en el centro del altar.
Vale.
Cuando alguien se jacta de su conocimiento moral o de sus logros religiosos, está poniendo el foco de atención y la gloria en sí mismo. Ya no depende de la gracia divina. Se está adorando a sí mismo a través del espejo de su propia moralidad.
¡Wow! Un pedestal de ego disfrazado de religión.
Exactamente.
Y para hacer añicos ese pedestal, Pablo lanza a ese hombre de paja, que ya vimos que en realidad no era de paja. Utiliza la técnica de reductio ad absurdum.
Sí, los acorrala por completo.
Enumera hasta 11 afirmaciones súper piadosas que este interlocutor haría. Cosas como, conoces su voluntad, te apoyas en la ley. Y luego lo bombardea con 5 preguntas retóricas.
Y fíjate, son preguntas que utilizan antítesis, contrastando lo que dicen con lo que hacen.
¿Cómo cuáles?
Pues les lanza cosas como, ¿tú que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de robar, robas? Es una aluvión directo a la mandíbula del orgullo religioso.
Pero hay una acusación en medio de ese aluvión que me dejó perplejo al leer nuestras fuentes. Pablo le dice a este experto religioso, ¿tú que aborreces los ídolos, robas templos?
Esa es muy específica, sí.
Y pensé, a ver, ningún maestro estricto de la ley andaría atracando templos paganos en su tiempo libre. Suena a una exageración sin sentido.
Podría parecer una hipérbole extraña, la verdad, si no conociéramos el contexto. Lo fascinante de esto es que Pablo no estaba hablando en abstracto.
No, no.
Estaba tocando un nervio histórico crudo. Estaba trayendo a la memoria de la iglesia en Roma un escándalo gigantesco.
Te la imaginera con ese escándalo. Cuéntanos sobre el estafador de Roma, porque parece el guión de un true crime de la antigüedad.
Totalmente. Es de película. Es un evento que conocemos gracias al historiador Flavio Josefo en su obra Antigüedades.
Ajá.
Bueno, pues resulta que una generación antes de que Pablo escribiera esto, apareció en Roma un charlatán judío. Se presentaba como un gran erudito de las leyes de Moisés, pero en el fondo era un estafador brillante y sin escrúpulos.
Menudo pájaro.
Ya te digo. Logró embaucar a varias mujeres de la nobleza romana, convenciéndolas de que donaran inmensas sumas de oro y púrpura que él supuestamente enviaría al Templo de Jerusalén.
Y por supuesto, ese oro jamás vio la luz de Jerusalén.
Ni de lejos.
Se quedó en los bolsillos del erudito, claro.
Exacto, se lo quedó todo. Cuando el fraude salió a la luz, el impacto fue sísmico. El emperador Tiberio, que ya arrastraba prejuicios xenófobos y detestaba la influencia extranjera en la alta sociedad,
me imagino que no se lo tomó muy bien,
entró en cólera. Su reacción fue absolutamente desmedida. Ordenó la expulsión de toda la comunidad judía de Roma. Miles de personas exiliadas por culpa de la avaricia de un supuesto maestro de la ley.
Madre mía. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de Pablo aquí? O sea, ¿por qué mencionar algo tan vergonzoso en su carta?
Es un espejo psicológico letal. Al mencionar implícitamente este escándalo, Pablo hace que su audiencia asienta con la cabeza. Todos en Roma, tanto judíos como gentiles, recordarían ese desastre y pensarían, sí, aquel tipo era un hipócrita terrible, merecía el castigo.
Claro, les hace caer en su propia trampa.
Eso es. Y justo cuando la audiencia asiente, condenando al estafador por profanar el nombre de Dios, la trampa se cierra sobre ellos. Pablo les dice básicamente, si condenáis esa hipocresía flagrante, ¿cómo no veis la vuestra en vuestros propios corazones?
¡Qué maniobra tan brillante! Pero esto nos lleva a un callejón sin salida, ¿no crees?
A ver, explícate.
Pues que, si la religiosidad externa, el conocer el texto y tener los rituales, terminan en orgullo, escándalos y juicio, entonces, ¿qué es lo que realmente importa?
Ah, claro. Ahí entramos en la sección sobre la verdadera identidad, lo interno frente a lo externo.
Exacto.
Y para explicarlo, el texto aborda el concepto de la circuncisión del corazón. Para entender el peso de esto, hay que situarse en la antigüedad grecorromana. La circuncisión física no era un detalle menor, era una barrera social enorme.
De hecho, la fuente menciona algo increíble sobre esto. En la época de los Macabeos, el estigma de estar circuncidado en una cultura que idolatraba el cuerpo perfecto era tan grande que algunos hombres se sometían a cirugías.
Sí, cirugías extremadamente dolorosas.
Exacto, para intentar revertirla, simplemente para poder competir desnudos en las carreras griegas sin sufrir burlas.
Es un ejemplo perfecto de la inmensa presión social de la época. Para el pueblo judío, resistir esa presión y mantener la marca física era el símbolo absoluto de su identidad y su lealtad a Dios.
Era su seña de identidad.
Les lanza un jarro de agua fría. Les dice que la marca externa pierde todo su valor si el corazón no está cortado, separado del mal. Lo que Dios busca es una transformación interna, una obediencia genuina.
Y esto también aplica a los gentiles, porque aunque no tenían la ley de Moisés tallada en piedra, el doctor Kinner señala que Pablo apela a la ley de la naturaleza.
Así es.
La idea de que todos los seres humanos tienen una conciencia moral operando en su interior. Me puse a pensar en cómo interactúan estas dos cosas, la ley escrita externa y la conciencia humana interna.
A ver.
Se me ocurre que ambas funcionan exactamente igual que una cámara de control de tráfico en una autovía.
A ver, desarrolla esa analogía que me interesa.
Pues pensemos en lo que hace una cámara de tráfico, ¿vale? Es un dispositivo impecable para identificar una infracción. Si pasas el límite de velocidad, la cámara dispara el flash, lee la matrícula y te envía la multa.
Identifica el error con una precisión milimétrica, sí.
Exacto. Sin embargo, esa cámara de tráfico no tiene el poder de transformarnos en mejores conductores, ¿verdad?
Para nada.
No nos enseña empatía al volante ni calma nuestros nervios. Simplemente nos condena por pisar el acelerador. De la misma manera, la ley escrita y la conciencia humana son excelentes diagnosticando el pecado, marcando dónde fallamos.
Pero carecen por completo del poder para arreglar un corazón humano.
Eso es.
Es una ilustración fantástica. Señalan el delito, pero no proporcionan la cura. Y esto nos lleva al clímax de la desesperación argumental.
A ver.
Si la cámara de tráfico interna de los gentiles los condena y la cámara de tráfico externa de la ley condena a quienes la poseen, el ser humano queda totalmente acorralado.
Sin salida.
Y en ese acorralamiento, el interlocutor imaginario de Pablo intenta un último argumento que es pura desesperación y, la verdad, un poco absurdo.
El manotazo de ahogado, vamos. ¿Qué es lo que intenta argumentar como última defensa?
Sugiere algo como esto. Oye, si nuestra maldad y nuestro pecado sirven como un fondo oscuro que hace que la justicia y la fidelidad de Dios brillen mucho más, entonces quizá deberíamos pecar más para que Dios reciba más gloria.
Es un razonamiento delirante. O sea, no hay por dónde cogerlo. Es como si yo dijera, voy a prenderle fuego a mi propio vecindario para que el cuerpo de bomberos local pueda lucirse apagándolo y salgan en las noticias.
Es exactamente lo mismo, sí.
¿Cómo desactiva Pablo esta locura en el capítulo 3?
Lo hace demostrando que no hay escapatoria posible para nadie. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que utiliza una técnica de interpretación judía muy avanzada llamada Jezer Hashava.
Espera, frena un momento. Jezer Hashava. Suena a concepto académico bastante denso. ¿Cómo funciona esta técnica en la práctica?
Bueno, funciona como un hipervínculo en el mundo antiguo.
¿Un hipervínculo?
Sí, consiste en tomar diferentes pasajes de las escrituras que comparten una palabra clave o un concepto subyacente y enlazarlos. Así vas tejiendo una red argumental de la que es imposible escapar.
Vale, lo pillo.
Y lo fascinante aquí es el hilo conductor que Pablo elige. Une varios salmos y un pasaje de Isaías basándose en partes de la anatomía humana.
Ah, sí, la anatomía del pecado. Recuerdo leerlo en las notas. Habla de los ojos, que no tienen temor de Dios. Habla de los pies, que son rápidos para derramar sangre.
Eso es.
Y de forma muy insistente señala la garganta, que es un sepulcro abierto, la lengua que engaña y los labios llenos de veneno.
Exactamente. Al conectar estos textos, Pablo demuestra que la corrupción abarca todo el ser. Y el objetivo final de esta disección anatómica es silenciar la boca.
¡Wow!
La conclusión es que todo el mundo, ante el tribunal divino, debe quedarse completamente mudo. Ya no quedan excusas que alegar, ni privilegios que invocar.
Ni siquiera para los más ilustres, ¿eh? Hay una historia que el doctor Kinner aportó en sus conferencias que, la verdad, me hizo soltar una carcajada, aunque el trasfondo es muy serio.
¿Ah, sí? ¿Ya sé a cuál te refieres?
Una anécdota homilética rabínica sobre el respetado rabino Akiva. Pensada precisamente para demostrar que ni el más santo se salva de este diagnóstico.
Es una maravilla de historia, cargada de ese humor sabio de la antigüedad. A ver, el rabino Akiva era el pináculo de la piedad y la reverencia. Era lo máximo.
Un intocable.
Cuenta la leyenda que un día vio a Satanás, pero disfrazado de una mujer increíblemente hermosa.
Y Satanás, sabiendo perfectamente con quién trataba, se sube rápidamente a lo alto de una palmera.
Exacto. Y el venerable rabino Akiva, perdiendo por completo los papeles y el control de sí mismo, empieza a trepar por la palmera tras esa visión.
Persiguiendo la tentación a tope.
Sí, sí. Justo cuando está a punto de alcanzar la cima, Satanás se quita el disfraz, mira al pobre rabino aferrado al tronco y se echa a reír a carcajadas.
Menudo corte.
Y la frase que le dice es demoledora. Si no fueras el estimado rabino Akiva, te daría una patada y te mandaría al suelo.
Es cómica, pero fíjate, da en el clavo. Si alguien con la estatura moral del rabino Akiva está a un paso de despeñarse de una palmera por culpa de sus instintos, ¿qué esperanza nos queda al resto?
Ninguna, básicamente.
Lo que nos obliga a hacer la pregunta definitiva. Si estamos todos mudos ante el juez, atrapados por nuestras propias cámaras de tráfico, ¿cuál es la solución que propone Pablo?
Pues la solución se revela entre los versículos 21 y 31 del capítulo 3. Pablo establece que, dado que las obras de la ley...
Y Kinner subraya que esto implica intentar cumplir toda la instrucción moral, no solo ritos aislados, ¿no?
Exacto, toda la ley moral. Como no pueden salvar a nadie, la única vía de escape tiene que irrumpir desde fuera del sistema humano. Y esa vía es la fe.
Vale, pero no me cuadra una cosa en las notas. Al llegar a esta palabra, fe, parece que hay una auténtica guerra civil entre los lingüistas y traductores bíblicos.
Uf, sí. Un debate intenso.
Un debate sobre el griego original que enfrenta el genitivo subjetivo contra el genitivo objetivo. A simple vista parece una pedantería académica, pero ¿por qué es tan crucial este matiz gramatical para la vida práctica?
Pues es crucial porque cambia dónde recae el peso de nuestra confianza. A ver, empecemos por la tendencia más moderna, el genitivo subjetivo.
Vale, explícame eso.
Quienes lo defienden argumentan que el texto debería traducirse como la fidelidad de Jesucristo. Según esta visión, la humanidad es rescatada únicamente porque Jesús fue obediente y fiel hasta la muerte en la cruz. Toda la acción recae en él.
Lo cual, teológicamente, suena muy sólido y reconfortante. ¿Dónde está el problema? O mejor dicho, ¿cuál es la postura clásica?
La postura clásica, que está respaldada por gigantes históricos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Martín Lutero, y defendida vigorosamente por el doctor Kinner.
Ajá.
Basándose en el análisis sintáctico del griego de Pablo, es el genitivo objetivo. Argumentan que la frase significa la fe en Jesucristo.
O sea, un acto activo por nuestra parte.
Así es. Si prestamos atención a la estructura del argumento de Pablo, vemos que él está construyendo un contraste. Por un lado, tienes el fracaso de confiar en tus propias obras, en tu propia capacidad para escalar la montaña moral.
Como el rabino en la palmera.
Exacto. El opuesto lógico a eso no es simplemente admirar pasivamente la obra de otro, sino transferir activamente tu confianza. Es dejar de depender de tu propio currículum y poner toda tu dependencia, tu fe, en el rescate que ofrece Cristo.
Claro. Cambia por completo la dinámica.
Ese acto de soltar el control y confiar es el gran igualador. Nivela el terreno de juego por completo para toda la humanidad.
Entonces, ¿qué significa todo este recorrido de hoy? Empezamos descubriendo cómo Pablo diseña una trampa retórica ineludible para desarmar la hipocresía humana.
Así es.
Comprobamos a través de la historia, con estafadores en Roma, cómo el orgullo y la confianza en la apariencia religiosa terminan siendo destructivos. Entendimos que las reglas externas y nuestra propia conciencia actúan como simples cámaras de tráfico.
Señalan la fractura, pero no curan el hueso.
Exactamente. La conclusión de esta magistral diatriba es que todos estamos en el mismo barco averiado, haciendo agua por todas partes. Pero la belleza de ese diagnóstico devastador es que destruye el orgullo y nos prepara a todos, sin distinción, para aceptar la única cura posible.
Una gracia inmerecida.
Una gracia inmerecida que se recibe soltando las riendas y confiando.
Y esto plantea una pregunta importante si traemos este espejo psicológico al presente.
A ver.
Es fácil mirar al pasado y creer que ya hemos superado los debates sobre la circuncisión o las antiguas leyes de Moisés. Sin embargo, la naturaleza humana sigue fabricando herramientas de justificación.
Totalmente de acuerdo.
Hoy en día, la sociedad construye constantemente nuevos códigos morales. Pueden manifestarse como posturas políticas de pureza inquebrantable, filosofías de productividad extremas o incluso dietas éticas impecables.
Claro, cosas que utilizamos consciente o inconscientemente para sentirnos moralmente superiores a quienes no logran seguirlas. Nuestra propia ley moderna.
Eso es. Un nuevo pedestal desde el cual mirar a los demás. Pero si somos verdaderamente honestos en la quietud de la noche, sabemos que nuestra propia ley moderna o nuestra conciencia nos acusa.
Porque tampoco nosotros logramos cumplir de forma perfecta el estándar que exigimos al resto.
Exactamente. Lo que nos lleva a reflexionar, ¿cuál es esa ley o currículum que utilizamos hoy para intentar justificarnos y ganar valor? ¿Y qué pasaría? ¿Qué inmenso peso nos quitaríamos de los hombros si aceptáramos que nosotros también necesitamos profunda y simplemente gracia?
Es una reflexión espectacular para cerrar. Volvemos a la consulta del médico del principio. La radiografía que hace el apóstol Pablo de la condición humana es dolorosa. Revela una fractura múltiple y profunda en nuestro orgullo.
Pero es un diagnóstico necesario.
Totalmente. Y una vez que dejamos de fingir que estamos sanos por nuestros propios medios, la cura que se nos ofrece es definitiva, clara y asombrosamente gratuita. Ha sido un viaje fascinante a través de un texto antiguo que sigue desnudando la psicología moderna.
Ha sido un placer.
Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.